Francisca Vega, NMBS Noticias.
Y bueno, ya que estamos en estos días santos, Jueves Santo, vamos a platicar con Adrián Gutiérrez. Bienvenido, Adrián. Él es escritor, autor de Cómo ser un mexicano exitoso y, bueno, es mexicanólogo. Vamos a hablar de la vida de Jesús. Adrián, bienvenido.
Citlali, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Y sí, tú me presentaste correctamente. Soy autor de Cómo ser un mexicano exitoso. Pero una de las características de las personas exitosas es tener muchísima cultura general. Y cuando estaba haciendo la investigación de cómo ser un mexicano exitoso, me di cuenta de que los mexicanos nos faltaba conocer algunas cosas y escribí 100 cosas que todo mexicano debe saber, que habla de política, historia, economía, religión y deportes. Y esta es una de las 100 cosas que todo mexicano debe de saber, porque no es importante solamente creer, sino también, Citlali, saber en qué creemos.
Claro.
Y como un pueblo católico, pues hay que entender o hay que empezar a analizar la vida de Jesús.
Sí.
Aquí, Citlali, lo primero que haría, y muchas gracias por invitarme, sería separar en dos.
A ver.
¿Por qué separar en dos? El ateo no cree en Dios, pero el ateo no puede negar la existencia de Jesús, porque Jesús sí está en los registros de la historia. No sabemos exactamente cuándo nació, pero nació en la época del rey Herodes. No sabemos exactamente el año en que murió, pero murió cuando estaba Poncio Pilatos. Entonces, en esa época vivió Jesús y hay muchos registros, no nada más la Biblia y el Nuevo Testamento, sobre la vida de Jesús. Pero ¿quién fue Jesús? ¿Fue un líder espiritual? ¿Fue un líder político? ¿Fue un líder militar? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces empecemos.
A ver, empecemos, sí, porque son las 100 cosas que debemos saber en el tema de la religión, en tu lista. Entonces empezamos primero. ¿Era pobre? ¿Era rico? ¿Cómo? A ver, cuéntanos.
Jesús era una persona que nació, vamos a decir así, en una clase media alta. Su papá tenía una profesión, era carpintero. Jesús, cuando nace, recibe oro, recibe incienso y recibe mirra, sobre todo el oro y la mirra eran sumamente caros en esa época. Y aparte, tiene la capacidad económica para huir a Egipto. O sea, cuando le avisan que el rey Herodes va a hacer la matanza de los niños, tienen la capacidad económica para huir a Egipto y vivir en Egipto. A esto le podemos sumar de que Jesús es un adolescente y un niño que se prepara, que recibe una instrucción escolar, porque Jesús en los testamentos aparece como maestro. Pero maestro ya es la palabra traducida al latín. Jesús en la Biblia es rabí, que rabí es el sacerdote del pueblo judío, y un rabí era sumamente preparado, y Jesús podía predicar en las sinagogas. Entonces no era una persona que no tuviera conocimiento, era una persona que estaba sumamente preparada y que era considerada un maestro, y para eso pues tenía que haber crecido con cierto poder económico. Ahora, vámonos con la otra duda. ¿Era un movimiento espiritual, un movimiento político o un movimiento militar? Eso es donde más nos complicamos, porque ahora se dice, o la versión oficial es que era un movimiento espiritual, pero realmente los judíos estaban esperando a un líder militar y político. Y Jesús cumplía con todos los requisitos, y de hecho murió como el rey de los judíos, con todos los requisitos que el Mesías que estaba esperando el pueblo judío tenía que tener para ser considerado el Mesías. Entonces, hay un dato bien importante que justo pasa hoy, en la última cena, cuando van a detener a Jesús al huerto de Getsemaní. La Biblia dice, y los apóstoles sacaron sus espadas. Y entonces, ¿por qué los apóstoles estaban armados y traían espadas si era un movimiento completamente espiritual?
Claro.
Pues porque era también un movimiento político. Y el domingo anterior, el domingo que fue el domingo de Ramos, Jesús cumple la profecía de entrar sentado en un asno a Jerusalén. Y esa profecía decía que el rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios, hecho hombre, el que iba a liberar al pueblo y que lo iba a salvar, tenía que entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un asno. Entonces, ahí le decía al pueblo judío, sí soy el Mesías, y le decía al pueblo romano, sí soy este líder que va a liberar al pueblo. Y por eso los romanos lo detienen y lo acusan de sedición contra el Imperio Romano. Ese es el cargo por el cual se crucifica a Jesús y el cual por el cual se le juzga.
Si los sedición.
Judíos, si los judíos hubieran crucificado a Jesús, primero, los judíos no podían crucificar a nadie. O sea, era un instrumento de muerte romano. Lo hubieran apedreado. Los judíos, para cumplir la ley, lo que hacían era lapidar a las personas. Entonces, si los judíos hubieran estado en contra de Jesús, lo hubieran lapidado. ¿Quién lo crucificó? El Imperio Romano. ¿Con qué cargos? Con sedición contra el Imperio Romano. O sea, esta persona, Jesús, está atentando contra mí. Está atentando contra el Imperio Romano y por eso lo voy a crucificar, que era el castigo de los que se levantaban contra Roma. De ahí, Citlali, por último, podemos decir, ¿qué pasa o por qué, habiéndolo crucificado los romanos, Roma hoy es la sede del cristianismo? Uh-huh. Pues sí, efectivamente los romanos lo crucifican, los romanos persiguen a los cristianos, pero seguían siendo la nación dominante del mundo. Y en el siglo III después de Cristo, el emperador Constantino, ahí en lo que hoy es Estambul, en Turquía, decide que el Imperio Romano va a tomar como religión oficial el cristianismo, y entonces todos los habitantes del Imperio Romano tenían que convertirse al cristianismo, creyeran o no, era la religión oficial, y lógicamente pues la sede del Vaticano, el Vaticano, la sede de la Iglesia cristiana, está en Roma, uh-huh, donde murió Pedro, porque la peregrinación de Pedro después de la resurrección de Jesucristo fue hacia Europa y hasta Roma, donde fue crucificado, también fue crucificado Pedro, y ahí se funda la Iglesia de Pedro y del cristianismo hasta el día de hoy. Ahí está la sede. Curiosamente, el mismo pueblo que lo crucifica hoy es el pueblo que es la sede de su iglesia.
Bueno, pues es muy interesante todos estos puntos que nos das para entender la religión, para poder hablar un poco más allá de lo que está escrito en la Biblia, porque a veces, no sé si esto lo sea tu bibliografía o de dónde estás contextualizando.
Mira, hay un libro que me encanta y lo recomiendo mucho que se llama Los Grandes Iniciados, uh-huh, de Edward Schurer. Él hace un análisis de todo aquel personaje histórico que empezó una religión. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando leí que la vida de Krishna, que vivió 1000 años antes de Jesucristo, es sumamente parecida. Krishna también nace de una virgen, Krishna también es perseguido porque alguien le anuncia al rey en turno que había nacido un rey que lo iba a destronar. Krishna también muere, no crucificado, porque ellos no crucificaban, pero muere ejecutado por el poder, y Krishna también resucita. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho, se llama Los Grandes Iniciados, y pues lógicamente no solamente está la Biblia, que tiene muchos datos de los que acabo de mencionar, también está los Evangelios Apócrifos de Ellen Page, se apellida Page, pero no me acuerdo si su nombre es Ellen. Ese también me ha ayudado mucho a tomar en el libro de las 100 cosas que todo mexicano debe saber. No solamente hablo de cristianismo, hablo del judaísmo, hablo del islam, hablo del hinduismo, porque como mexicanos a veces ni siquiera conocemos nuestra religión, pero mucho menos conocemos otras religiones, y yo hablo de esas religiones para que junto con economía, política, historia, deportes, conozcamos nuestra religión y conozcamos otras religiones.
Sí, fíjate que tenemos una pregunta, a ver si nos ayudas. Es Carlos, tiene 12 años y dice, ¿quién es Judas? ¿Qué diferencia hay entre Judas Iscariote y San Judas?
Ok, mira, Judas Iscariote es de la tribu de los celotas, y es una tribu son judíos, pero son judíos sumamente bélicos. De hecho, es uno de los que saca su espada, y Judas, el que traiciona a Jesús, para mí no le hace justicia a la historia, porque si ya estaba escrito que el Hijo de Dios iba a morir para salvar al hombre, él solo cumplió con su papel en la obra, vamos a decirlo, uh-huh. Entonces, si hay dos Judas entre los 12 apóstoles, el otro Judas, Judas Iscariote, es de los celotas, así se llamaba el clan o la tribu o como la familia del que venía, y eran sumamente bélicos, eran sicarios. Por eso el Iscariote suena mucho, a sicario. pero por ahí va la cosa. Y el otro Judas es el que traiciona a Jesús, que para mí no le hace justicia a la historia, porque si no lo traicionas, no existiría el cristianismo el día de hoy. Entonces,
sí, era su rol.
Era su rol y era su papel, y estaba predestinado, el mismo Jesús lo dice. O sea, yo tengo que morir para salvar a la humanidad. Entonces, pues Judas le tocó ese papel, lamentablemente, y no se le hace justicia, pero él cumplió con el papel que le tocaba.
Sí, de traicionar.
Sí, 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 sí. Entonces, son dos Judas.
Muy bien.
Para nuestro amigo. Son dos Judas y estaban dentro de los 12 apóstoles.
Bueno, pues está súper interesante. Tu libro, entonces, también está disponible para la gente. ¿Cómo ser un mexicano exitoso?
¿Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe saber? Están en cualquier librería, en todo el país, en e-books también están. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, ¿cómo ser un mexicano exitoso? En Facebook, es mi fanpage, y en Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila.
Perfecto.
Y encantado de estar contigo, y cuando gustes estoy de vuelta.
Bueno, pues ahí te estamos buscando, Adrián. Muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.